La siguiente plática bíblica titulada Los impotentes discípulos está basado en el libro de Mateo capítulo 26 versículos 31 al 35 y se celebró el día 16 de enero del año 2025 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Con este estudio. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra abierta libremente para que nosotros vayamos a ella y la podamos conocer, la podamos leer, la podamos escudriñar y aprender de lo que tú nos has venido a dar a este mundo. Que no todo lo que hay en este mundo pues es caos, sino que tú nos das la esperanza y nos das paz, nos das gozo en esta vida, aunque pues nuestro anhelo no debe de ser solamente para esta vida, pero pues también nos das ese regalo de poder estar con gozo. Señor, te pido por el estudio del día de hoy que pueda profundamente tocar nuestros corazones para seguir tu camino, para seguir tus enseñanzas, para entregarnos completamente a ti. Y pues te pido que bendigas a todos los que están presentes, tanto en línea como presencialmente, que los bendiga, Señor, que tú sabes cuáles cosas son las que están en sus vidas viviendo, que tú los ayudes a pasar sobre las pruebas que pueden llegar a experimentar, pero también, Señor, que pues nos mantengas con esta paz y gozo que también nos das abundantemente. Señor, gracias por las cosas que tú haces en nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar entonces con este estudio que tenemos el día de hoy, que se llama Los impotentes discípulos. Voy a compartir rápidamente. Ahora no les... déjenme cortar esto. Permítanme. Ahí está. Sí, los impotentes discípulos. Pues recordemos, la semana pasada estábamos justamente viendo, pues hemos estado viendo toda esta parte de la preparación de Jesús, de Jesucristo, para su misión que vino a cumplir en la tierra, que aunque hizo muchas señales en vida, en ese momento, viviendo en esa época, en todo Judea y en los alrededores. Él estuvo haciendo una serie de milagros, que es lo que hemos estado viendo con todo este libro de Mateo. Milagros, señales, profecías cumplidas. Jesús hizo muchas cosas desde su nacimiento hasta su adultez, cuando empezó su ministerio, y predicando y anunciando, enseñando, haciendo milagros. Y todo esto se estaba mostrando a todas las personas que se acercaban a él, tanto personas que creían en él como personas que lo rechazaban y que se apartaban de él y que solamente lo veían para poder juzgarlo o tener una forma o una manera de acusarle, como el grupo que vemos de aquí mencionado en la Biblia de los fariseos y los saduceos, que eran grupos personas judíos preparados, estudiados en las escrituras. Sin embargo, pues lo que ellos empezaron a hacer simplemente era, o muchos de ellos empezaron solamente a juzgarlo a Jesús, buscando algo en lo que pudieran acusarle, ¿no? Principalmente por la envidia que le tenían a Jesucristo. Ellos solamente estaban ahí escuchando, ¿no? A ver qué está haciendo Jesús para ponerle algún truco, alguna forma de poder atraparlo. Sin embargo, todo esto sucede y aunque tenían oportunidades de poder tomarlo, pues su tiempo todavía no estaba listo y este tiempo era el que Jesús había determinado. Dios, tanto Dios como en su plan junto con Cristo en el cielo, pues ya tenían preparado cuándo iba a suceder esto. Y entonces vemos que está ya en Jerusalén, donde están celebrando esta Pascua, que es lo que vimos la semana anterior, con la intención ya de ser crucificado, ser sacrificado, derramar su sangre en la cruz y poder pagar por nuestros pecados. Básicamente ese es el objetivo, el de Jesús, el que nosotros pudiéramos recibir perdón a través de su sacrificio. Y todo esto también está concluyéndose, que es lo que vamos a ver más adelante en las siguientes semanas, pues con la resurrección también de Cristo, que esto sella por completo, pues que todo lo que dijo, que todo lo que enseñó, pues era verdad, era cierto. Y todo esto también se los menciono porque hoy vamos a ver este pasaje en donde vemos a los discípulos, donde se les anuncia a los discípulos sobre esto que iba a suceder. Pero recordemos que los discípulos pues no tenían muy claro como que por qué estaba diciendo las cosas Jesús. También había incredulidad en ellos. Pero vamos a ver directamente el pasaje. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Y este lo voy a leer yo. Que dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí hay un anuncio que Jesús está mencionando, ¿no? Nos está mostrando en este pasaje a los discípulos. Primeramente, Jesús les está diciendo que ellos se van a escandalizar, que ellos se van a alterar, que ellos se van a asustar, que ellos van a tener una reacción completamente de debilidad, de incredulidad, de temor, ¿no? Principalmente por lo que iba a suceder. Sin embargo, la actitud de ellos, empezando por Pedro, pues es una actitud donde él dice, no es cierto, yo estoy completamente seguro, yo estoy bien, yo estoy firme contigo, no importa, voy a morir también por ti, ¿no? No puedes decirme que esto va a acontecerte. Y los demás discípulos también le siguen. Y esto nos hace reflexionar sobre esta situación dentro de nuestra fe, como nosotros como cristianos. Pues cuántas veces te has sentido fuerte, listo, seguro para afrontar pues una batalla tan grande como la que estaban viviendo estos discípulos de Jesús. Esto era algo pues que iba a trascender los años, de hecho a tal punto que ahorita tenemos después de 2000 y algo de años, tenemos pues este acontecimiento muy presente, aunque hayan pasado tantos años, porque era un hecho que iba a marcar la historia de la humanidad y que ellos pues simplemente dijeron, no, nosotros vamos a estar muy bien, estaban muy seguros, decían, sí, vamos a estar contigo. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia, lo que nos está mostrando la Biblia, es que no es en la fortaleza, no es en la fortaleza donde se ve la madurez espiritual. No es en el orgullo, como se puede llegar a parecer en este caso de Pedro, de que dice, no, yo soy fiel ante ti, yo soy el que va a dedicarse a seguirte, no importa lo que pase, sino está en estas debilidades en que nosotros tenemos y que esas, que no hay excepción alguna, todos tenemos alguna debilidad en algún área de nuestra vida o en muchas áreas de nuestra vida. Ahí es donde la madurez en Cristo se encuentra. Porque vamos a ver este versículo que nos dice 2 de Corintios 12:9. Aquí se los puse. 2 de Corintios 12:9. Lo puedes leer, Miriam, por favor. Segunda de Corintios.
Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Hay que poner atención ante esta, o lo que nos puede enseñar este pasaje que estamos leyendo, es la reacción o la forma en la que actúan los discípulos. Les adelanto, seguramente ya conocen porque han leído la Biblia, que lo que dijeron estos discípulos, pues no se cumplió. Y lo que dijo Jesús, se cumplió. ¿A qué me refiero? Que sí, que todos, así como dice este versículo, de que heriré al pastor, en el versículo 31, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, se refería a sus discípulos. Todos se iban a ir, todos se iban a ocultar, todos se iban a apartar en el momento clave en donde Jesús es apresado. Simplemente lo negan, se van, se esconden y dejan solo al pastor, en este caso a Jesús. Jesús les anuncia, les está diciendo esto con una finalidad, y la reacción que tienen estos discípulos, pues yo vamos a estar contigo. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? Hacemos lo mismo, tanto pensar que estamos muy bien como caer en la parte de nuestra debilidad, ¿no? Que en muchas ocasiones podemos ser y seremos y hemos sido cobardes, tímidos, débiles, inseguros, que decimos, bueno, sí le voy a compartir, y cuando se presenta la oportunidad, pues no la hacemos, no hablamos de Cristo, no testificamos ante otros, no anunciamos y no compartimos el regalo que nosotros hemos recibido. ¿Cuántas veces abrumamos, ¿no? Yo les puedo decir, me puedo abrumar de decir, ay, pues es que cuánta responsabilidad de compartir la palabra de Cristo, ¿no? Y que digo, ah, pues puedo yo a lo mejor retroceder ante eso. Pues es lo mismo que aquí está planteando en este pasaje. Jesús está reconociendo nuestra debilidad. Sabe perfectamente que nosotros vamos a caer o podemos caer o que no somos suficientes. Pero es importante que nosotros lo tengamos presente. Dios ya lo sabe. Dios sabe nuestra condición humana, sabe que somos mortales, sabe que somos delicados. Nuestro organismo en algún punto podemos caer en algún accidente, enfermedad o cualquier tipo de situación que te pueda inhabilitar en alguna parte o en alguna cuestión de tu vida. Pero nosotros no lo tenemos conscientes. Dios sí lo tiene consciente. Dios sabe dentro de toda la humanidad que existe y toda la creación misma de Dios, en donde un rayo es solamente una muestra minúscula del poder de Dios, pero que ese rayo te puede llegar a matar en un instante. Nosotros somos los que no tenemos claro que somos débiles o que somos falibles o que podemos caer o que somos imperfectos, pecadores. Nos dice 1 Corintios 10, 12, lo puedes compartir, Armando, por favor. 1 Corintios 10, 12, donde nos menciona Pablo, ¿no? Una forma muy clara. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor?
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Y es una forma, pues yo creo que sabia, de recibir este mensaje, de aprenderlo, de no confiarnos en nosotros mismos, pensar que nosotros somos, o adjudicarnos que somos personas de mucha fe, así como lo hizo Pedro. Una persona, a mí nadie me mueve de mi fe, yo voy a ser el predicador o la persona con más fe. Pues si crees que estás firme, mira que no caigas, porque cuando vengan las pruebas, lo único que vas a ver es tu condición ante tu situación meramente personal. O sea, tu debilidad, tu vulnerabilidad también que puedes llegar a tener. Los discípulos de Jesús, ellos estaban muy puestos, muy fieles, estuvieron conviviendo ya por unos años con Jesús, estaban muy cerca, escuchaban, comían con Él, convivían constantemente con Él, veían los milagros de Él, y ellos estaban seguros, ellos decían, no, pues sí, somos nosotros los discípulos de Jesús, también Jesús ya les había dicho, les había dado esta facultad de que ellos pudieran ir y anunciar la palabra, pero ellos estaban tal vez orgullosos de estar al lado de Jesús, ¿no? Pero aquí ellos, lo que estaban por vivir, pues se iba a hacer algo de mucho impacto. Iban a aprender algo que los iba a marcar por toda su vida y ellos también tenían que pues aprender, así como nosotros, más bien lo que nosotros podemos aprender es que no podemos confiar en nosotros mismos. La confianza meramente la tenemos que poner en Jesús, en Cristo, en el Espíritu que Dios nos da, porque cuando nosotros creemos que estamos bien por nuestra propia fuerza, viene una pequeña tormenta, así como con Pedro, ¿no? Cuando está ahí, aunque bueno, sí, eso debe haber sido impactante, cuando Jesús está en el agua y le dice que fuera Pedro para que caminara por el agua, y va caminando, ¿no? Y él sí, bien confiado, dice, va, empieza bien, pero una corriente lo tambalea, y así somos nosotros, ¿no? Es una bonita enseñanza, yo creo, porque pues no los deja también con estos discípulos de Jesús. Nuestra misma naturaleza se ve reflejada en todos y cada uno de ellos, de cómo podemos llegar a ser y cómo podemos aprender también de estos pasajes que están dentro de la Biblia. Nos mueve tantito una tormenta o una crisis, alguna situación que te llega a estar presente. Y sí, la realidad es que sí. Cualquier tipo de problema que puedas tener, pues sí, te preocupa, te angustia, te empieza a decir, ah, no. Y lo que hacemos es pensar, ¿cómo le voy a resolver? ¿Cómo lo voy a hacer? Y pensamos, cuando lo primero que tendríamos que ir es, ok, confía en Dios, ve con Dios, sí, piensa en qué hacer, pero primero ve a Dios y ve a buscar lo que Él te está diciendo, ¿no? Las respuestas las tiene Él. Pero sí, o sea, yo también me identifico cuántas veces por algún problema que tengo, ay, digo, esto, y déjame ver cómo le hago, porque sí está muy, muy, muy difícil la situación por esto o por lo otro, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos recuperar la forma de ver, más bien podemos recuperar estas enseñanzas de la Biblia de una forma práctica, que nosotros vayamos a Cristo, que nosotros vayamos confiando en Él y no en nuestras propias fuerzas. Yo sé que es algo a lo mejor teóricamente entendible, pero es hasta que tú en esos momentos de debilidad, en esos momentos de duda, en esos momentos de dolor o cualquier tipo de cosa que estés experimentando, que la estás cargando tú solo, pues es ir con Dios y entregárselo. Suena muy sencillo, lo es, pero pues el gran limitante es nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde a veces cuesta más trabajo, pero es como dejar que Él lo haga, lo vaya haciendo y vamos permitiéndolo más y más y más y no olvidarnos que todos los días pues es hacerlo, no nada más un día lo hice y ya pasó, ¿no? En este caso, los discípulos decían, bueno, nosotros estamos preparados, ya llevamos años con Jesús, ya cualquier cosa o problema que se pueda presentar, pónganmelo adelante, ¿no? Yo voy a morir por ti. Pues sí, pues Jesús le está diciendo completamente lo contrario, que ellos van a escandalizarse, que ellos se van a alterar. Ellos tenían que conocer esto y para que pudieran depender más de Jesús. Nosotros también necesitamos saber esto, como nos lo dice en Mateo 5:3. Esto lo voy a leer yo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer que estamos apartados de Dios y que lo que necesitamos es justamente acercarnos más a Él. Que todo lo que llegamos a conocer, aunque ya hayas leído la Biblia o hayas leído poco o mucho la Biblia, no importa, siempre necesitas acercarte más a Dios, porque nada más de Él dependemos. Todos necesitamos aprender de esto. Puedes leer, Miriam o Armando, no sé quién tiene el micrófono, Juan 15:5.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Hace tiempo ya había investigado sobre cómo era la vid, pero a lo mejor no logro describirla, pero imagínense una plantita, ¿no? Una plantita que tiene sus ramitas y que esas ramitas son las que después cargan pues, los frutos, ¿no? Los frutos de la uva. Si tú quitas la ramita que sostiene a las uvas, si tiene uvas, pues ya, te pudiste comer las uvas, ¿no? Ahí están las uvas. Pero la ramita por sí sola no puede dar, no le puede dar fruto, ¿no? No puede salir uvas nuevamente de esa ramita. Pero, es más, le quitas la ramita y se seca. Pero la planta, si está bien plantada, que en este caso es Cristo, va a seguir dando las ramitas que sean. Va a seguir creciendo otra ramita, otra ramita, otra ramita, y va a seguir dando fruto y fruto y fruto. Justamente es lo que está diciendo aquí. Yo soy la vid, la planta, la que alimenta estas ramitas, la que alimenta los frutos, es Cristo. Los pámpanos, les voy a llamar ramitas, que no sé si es el término. Las ramitas es las que permiten dar el fruto que sostienen las uvas, pues somos nosotros, solamente somos una extensión. Pero nosotros no podemos, si arrancaran las ramitas y las plantas, no va a volver a dar, no va a ser una planta completa. La vid es la que produce tanto las ramas como los frutos. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros no podemos hacer nada porque dependemos meramente de Cristo. Solamente Cristo es el que nos permite dar, sostenernos nosotros mismos y también da frutos, los frutos a... pues al exterior, ¿no? Los frutos se reparten, se esparten, ¿no? ¿Cómo se dice? Se esparcen, ¿no? Se pueden dar a otros también. Jesús es el único pues que puede darnos esto, que nos puede dar el sostén, la fuerza, la confianza y la victoria. Vamos a ver también lo que nos dice Juan 14:17.
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, ese es el que nos sostiene. Ese es el que nos permite seguir pues, atados a Dios, unidos a Dios y que nos permite dar victoria. Vamos a leer también, en este caso, pues vemos, creo que, aquí está, creo que me salta, aquí ya vamos por el otro, la otra parte. Vamos a ver entonces el versículo 31 y 32, analizarlo otra vez, para retomar y ver este tema que sería la omnisciencia de Jesús, conocimiento de todo lo que está por pasar, o lo que iba a estar por pasar, y de lo que está por pasar también actualmente, ¿no? 31 y 32, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí nos está mencionando dos cosas. Una, el anuncio de que los discípulos se iban a alterar. Cuando te dicen, oye, te va a pasar a esto. Así que, ¿con cuál finalidad tendría el propósito de que te dijeran, oye, imagínate que te vas a subir a una montaña rusa, oye, te vas a sentir mal del estómago en esta parte del juego, desde que subes te vas a subir en la parte más alta y te va a dar a lo mejor miedo, ¿no? Ya te están advirtiendo, te están diciendo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el propósito del advertirte? Pues que estés preparado. Que estés consciente también. A lo mejor no preparado, ¿no? Ese ejemplo tal vez es muy burdo, pero hay cosas que son inevitables. En este caso, lo que Jesús le estaba diciendo era algo inevitable y la intención era, pues, de que ellos estuvieran tranquilos, que ellos estuvieran confiados de que eso iba a pasar, de que no tuvieran preocupación, no para exhibirlos de, ay, ustedes son unos debiluchos o ustedes son unos incapaces. No, está diciéndolo, tú puedes caer, tú vas a tener miedo, tú vas a abandonarme. Y aún así, no importa, porque él estaba anunciando esto, ¿no? Jesús, pues, ahora sí que causó una sorpresa con sus discípulos y pues ellos, en vez de que recibieran este aviso como algo de decir, ok, está bien, vamos a hacer, ok, está bien, estoy consciente de que me voy a escapar, pero yo sé que te veré en Jerusalén, en Galilea, perdón. Después te voy a ver en Galilea. Les está diciendo inmediatamente en el versículo 32 que Él va a resucitar y que va a ir, que los va a ver en Galilea. Entonces, le está diciendo, ustedes no se preocupen, va a suceder esto, no pasa nada, me van a ver. ¿Cuál era la reacción? Pues un poquito a lo mejor de indignación, ¿no? ¿De qué? ¿No? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿No? Nosotros te vamos a seguir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver en Mateo 26, 56. ¿Lo puedes leer?
Mateo 26, 56.
Sí. Más adelante. Vamos a adelantarnos un poquito la historia, que esto pues lo vamos a ver después, pero vamos a adelantarnos un poquito con este versículo solamente.
Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron.
Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, uno era para cumplirse esta profecía, pero los discípulos, se cumplió lo que dijo Jesús, ¿no? Que se iban a ir y que iban a huir. Entonces vemos cómo Jesús tenía conocimiento de esto. Él tiene el poder, la gloria y la majestad de Jesús sean notorias en ese momento donde le está diciendo algo terrible que va a suceder, que podría considerarse como derrota o fracaso. Y pues se lo está diciendo, se lo está advirtiendo, se lo está avisando que ellos no iban a estar con él en ese momento tan, tan crítico. Pero como sabemos, todo esto tenía un plan. Todo esto era el plan de Dios y estaba bajo control. Y como lo leímos hace un momento, estaba para cumplirse también las profecías, ¿no? Las profecías del Antiguo Testamento. Voy a hacer nada más un comentario. Yo sé que no tiene que ver con el estudio, pero cuando estamos hablando de las profecías, son las escrituras mismas del Antiguo Testamento que existieron también antes de Jesús y que todas esas se cumplen también con la vida de Jesús, ¿no? Estas escrituras que sí siguen prevaleciendo desde hace muchos años, ¿no? Solamente quería comentarlo. Vamos a leer también Mateo 26, 31. Puedes leerlo. ¿Quién tiene? Miren, por favor.
Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Repetimos, ¿no? O sea, se cumple con lo que había dicho Jesús, se cumple más adelante, ¿no? Que lo iban a dejar. Pero Jesús estaba también mencionándoles, como le estaba diciendo en su momento, tenía palabras también de seguridad y de aliento, decir, ok, no se alteren, en el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, le está diciendo, no se preocupen, confíen en mí, yo tengo un plan, voy a resucitar. Pero, ¿qué es lo que hacen sus discípulos, no? Aquí vamos nada más a enfatizar el poder de Jesús, el conocimiento y la omnisciencia de Jesús. Jesús sabía lo que iba a suceder, sabía que iba a morir y que también tenía este poder para vencer la muerte y dio una noticia que era más importante que lo que le estaba diciendo que se iban a escandalizar. Era más relevante la noticia de que iba a resucitar Jesús a de que lo iban a abandonar. Era más relevante, ¿no? Jesús estaba completamente claro, estaba claro en que eso iba a acontecer, pero la actitud de los discípulos pues no estaba como muy enfocada en lo que era importante. Y a veces así nos pasa a nosotros también, ¿no? No nos acordamos de los milagros que ha hecho Dios en nuestra vida, no nos acordamos de las cosas con las que Dios nos bendice. Y en el caso de los discípulos de Jesús, pues ellos vieron muchas cosas, vieron milagros, vieron la resurrección de Lázaro, todavía les dice, no, vamos a esperarnos para que vean y que ustedes comprueben de que estaba muerto, no que estaba dormido, enfermo o en un estado de trance o algo así. Él estaba muerto, ya lo habían enterrado o ya lo habían puesto, ¿no?, en un lugar muerto por 4 días. Ellos, aún así, como que la atención no estaba enfocada en eso, se les iba rápidamente los milagros que hacía Jesús, les iban rápidamente, como cuando alimenta a 5,000 personas, vuelve a querer alimentar otras miles, y ya se les había olvidado que habían dado a 5,000 personas y que había hecho Jesús este milagro, y así constantemente, y así somos nosotros. O sea, se nos olvidan los milagros que Dios va haciendo con nuestra vida, ¿no? No importa cuántos años tengas conociendo a Cristo y dándole tu vida, seguramente ya se te olvidaron los primeros milagros que Dios hizo en tu vida, o si te acuerdas, pero tienes que hacer memoria de ellos, ¿no? Para saber que había cosas que dices, ¡oh, él es increíble! Yo recuerdo que a veces se me van milagros que hizo Dios en mi vida en estos primeros años que empecé a conocer a Jesús, conocer la Biblia. Y decía, wow, ¿no? Me lo resuelve así de algo inesperado, algo, problemas que llegaba a tener. Digo, órale, ¿no? Y así somos nosotros. Las enseñanzas que Dios nos da, los milagros que Dios nos muestra, pues pasan, ¿no? Se nos pasa rápidamente. Y en este caso de los discípulos, pues estaban endurecidos, estaban más incrédulos también, ¿no? Pero Jesús era paciente y él sabía que todo esto iba a acontecer y de todos modos no los iba a abandonar y no lo hace, ¿no? Vamos a ver Mateo 28:7. ¿Quién tiene el micrófono? Armando, ¿puedes leerlo, por favor?
Dice 28:7.
Sí.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho.
Y vamos a ver el 10. También, ese mismo capítulo.
Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán.
Se cumple lo que Jesús estaba diciéndoles. Él tenía este conocimiento, él sabía sobre lo que iba a acontecer, tanto de su propia misión como la reacción de sus propios discípulos. Y es donde nosotros debemos de poner nuestro foco, en que Jesús es mucho más que nosotros, en pocas palabras, ¿no? Él tiene un conocimiento mucho más amplio de lo que nosotros podemos tener sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra propia vida, nuestra vida mortal. Él tiene preparado cosas, y esto nos puede permitir justamente reposar en el poder de Cristo. Porque si Él tiene el conocimiento, si nos llega a pasar, voy a poner un ejemplo, de que un día te vas a un lado donde empiezas a predicarle a la gente y recibes mucho rechazo, pues Dios tiene preparado y lo tiene bajo control. Dios sabe perfectamente cuál va a ser la resolución de esas situaciones. Lo que nosotros podemos verlo para mal, pues Dios lo va a ocupar para bien, tanto para nosotros como para su propio plan. Pero pues sí, es algo que pues podemos llegar a tener temor, ¿no? Decir, no, pero es que no me mandes a un lugar donde pues me van a perseguir todo el tiempo, me van a querer matar, ¿no? Es por pensar en algo en donde podríamos tener a lo mejor temor, ¿no? A que nos persigan por tener una Biblia, por predicar la palabra. Dios tiene todo bajo control. Y vamos a ver el siguiente punto, justamente la debilidad de sus discípulos. Voy a leer otra vez esta parte del 33 al 35 de Mateo 26. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, vemos la reacción de Pedro que, pues, como se los digo, podemos sacarle mucha enseñanza a esta vida de estos discípulos. Si ellos mismos, estando con Jesús, viendo los milagros día a día, haciéndolo a miles de personas, haciendo cosas increíbles, que lo veían con sus ojos, que ellos mismos lo experimentaban, aún tuvieron incredulidad, aún se cerraban y no escuchaban a Jesús. Jesús estaba diciéndole claramente, no te preocupes, ¿no? Tú me vas a negar, o sea, me vas a negar. No voy a hacerlo. Siempre buscando más nuestra autopercepción, ¿no? Nuestra seguridad de, no, es que yo sí soy cristiano y vas a ver que soy cristiano y vas a ver cómo voy y hago esto y hago lo otro. O sea, Cristo dice, ok, perfecto, vas a hacer esto, pero sé que vas a caer en esto o en alguna otra cosa, ¿no? Sé que vas a desesperarte, tal vez, sé que vas a llegar a tener dudas. No confíes en ti, confía en lo que yo te estoy diciendo. Escúchame. Y eso es lo que Dios está diciéndole a sus discípulos. No les está reprochando, no les está reclamando, no les está diciendo muy mal, son unos tontos. Simplemente les está demostrando o les está mostrando lo que va a suceder. Pero para que ellos crean, para que ellos confíen y reafirmen su fe y su confianza en Cristo, no en ellos mismos. ¿Qué nos dice en el versículo 33, ¿no? Con esta actitud de Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Sí, seguramente, y Pedro amaba a Jesús, eso no lo ponemos en duda. Seguía, ¿no? Cuando está, como les puse el ejemplo de cuando está en el agua y dice Pedro, yo quiero ir, ¿no? Pues órale, Pedro, ve. Va y voy, ¿no? Y se cae, ¿no? O cuando él le dice, cuando le lava los pies, cuando le quiere lavar los pies a Jesús, y Pedro dice, no, ¿cómo? ¿No? Yo te tengo que lavar a ti. Y dice, ok, no, escúchame, Pedro, escúchame, yo te estoy enseñando a ti. Ah, bueno, está bien, pero también la cabeza, ¿no? O sea, siempre buscando su propio camino. O sea, sí, queriendo recibir de Jesús y estando ahí, pero de alguna forma queriéndole meter algo para que esté seguro que también en su propia decisión hay algo, ¿no? Para que estemos, es a lo mejor nuestro control, nuestra forma de querer estar seguros, ¿no? Tener el control de las cosas, decir, es que si yo no le meto, yo no puedo comprar 100% a Dios, tengo que hacer algo, ¿no? Así para yo sentir que estoy seguro. No, es al revés. Tú confías en Dios y todo lo que hagas, pues estás seguro porque todo Dios lo tiene bajo control. Pero no pienses o no esperes tener tu seguridad basado en tu propia sabiduría, en tus propias reglas, en tus propios principios, en tu propia carne, ¿no? Lo que nos decía hace rato Karina, nosotros vamos y le pedimos a Dios, no, sí, Dios, es que lo que quiero es esto, esto, esto. Y no te das cuenta que a lo mejor todo eso es lo que te está llevando a los problemas que tienes, ¿no? No, es que, Señor, dame. Ok. ¿Y qué quiere Dios? Escuchas a Dios de lo que está diciendo, ok, tú quieres eso, pero yo te estoy enseñando que busques esto, 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 esto. Que te niegues a ti mismo, que te entregues a los demás, que tengas una comunión conmigo. No, sí, es que quiero hacerlo, pero pues primero resuélveme mis problemas para que pueda tener eso, ¿no? No, es al revés. Primero busca a Dios y todo lo demás os será añadido. Pues vemos esta naturaleza de Pedro, pues orgulloso, fiel, ¿no? Con una actitud fuerte, pero pues también no sabía el impacto que iba a tener en el momento crucial, en el momento en donde más se iba a mostrar su debilidad. Jesús le dio la advertencia, Jesús le dijo, pero Pedro no la quiso escuchar, no la entendía. Pues tal vez no la entendía, no lo sé, o no la quiso escuchar. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 22:31.
Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para que zarandearos como a trigo. Para que zarandearos como a trigo.
O sea, Jesús sabía que pues, que Pedro sí tenía un amor, sí tenía un aprecio hacia Jesús y quería mostrarle y demostrarle también a él y ante los demás, ¿no? Que él sí era un fiel seguidor. Pero pues él fue tanto el que no solamente lo huyó, sino que también lo negó, ¿no? También fue el que le preguntaron, oye, ¿tú eres su discípulo? Y decía, no, yo no, ¿no? O sea, es como un poco, pues como dices, ¿qué onda, no? Estas enseñanzas, ¿cómo? O sea, podría parecer una contradicción, pero no, Jesús lo tenía preparado, Jesús sabía, por eso se lo dice. Porque dice, no me importa, yo sé que tú me vas a negar. Yo sé que lo vas a hacer, pero no te preocupes. Tú veme y sígueme. Cuando va en las últimas palabras que le... Bueno, no sé si fueron las últimas palabras. Bueno, no fueron las últimas palabras, pero las palabras que vemos creo que son en este mismo evangelio de Mateo, de lo que le dice a Pedro, ¿no? Tres veces le pregunta si lo ama. Y no sé si es este o Juan. Bueno, el punto es de que le pregunta, ¿no? ¿Me amas, Pedro? ¿Le amas? También le está diciendo, ¿no? Le está dando esta forma de que Pedro pueda demostrarle abiertamente de corazón su amor. Y también Jesús le dice, ok, apacienta mis corderos, apacienta mis rebaño, ¿no? Sigue tú también. No reclamándole, no echándole en cara. Ese no es el propósito de Cristo. Es simplemente que reconozcamos, uno, el conocimiento, la omnisciencia de Cristo, de que Él sabe las cosas, y dos, que nosotros reconozcamos nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que confiemos más en Dios. Ese es el propósito. Voy a nada más a citar Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Jesús lo estaba anunciando, Jesús predijo que iba a suceder esto, que iba a suceder en la madrugada, lo negaría tres veces y esto ocurrió exactamente como lo había dicho. Vamos a verlo justamente en Mateo 26, pero en el versículo 74, Mateo 26, 74.
Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo.
Se cumplió lo que dijo otra vez, ¿no? Ese es lo que tenemos que reconocer. El conocimiento de Cristo y nuestra debilidad. El orgullo de Pedro, pues estaba haciendo, y no nada más el de Pedro, ¿no? Nuestro orgullo es el que nos... se ve reflejado en muchas ocasiones, en este caso en el pasaje que estamos leyendo, pues se ve manifestado, porque no nada más se queda como, ok, te escucho Jesús, ¿no? Sino que todavía le dice, no, yo voy a seguirte, y no me importa, hasta voy a morirte, ¿no? Lo que hace es contradecirlo, lo que hace es también sintiéndose mejor, porque, pues, o sea, si se quedaba, si, o sea, ¿cuál era la finalidad de decírselo, no? A Jesús, ¿no? Quiero que vean que yo soy fiel, que yo soy el número uno seguidor de Jesús, su discípulo favorito casi, casi, ¿no? Sintiéndose mejor que los otros discípulos, ¿no? Y otra vez poniendo su confianza en su propia fuerza, en su propia, pues sí, su propia persona, su propia confianza, su, en su propia todo, ¿no? En todas sus fuerzas, su confianza, su seguridad, su valentía, ¿no? Su propia valentía. Decía, no, sí, yo soy súper valiente y no importa, estoy dispuesto a morir. Ah, pero pues ve cómo lo tienen a Jesús. Y yo creo que cualquiera que vea, pues sí, le diría, no, no quiero meterme en este problema. No quiero que me hagan lo mismo. Pedro y todos los discípulos, pues estaban ignorando esta naturaleza y la influencia que también tiene Satanás, ¿no? En ellos y en todo el mundo. Y ellos no se quedaron en eso, sino que Dios también nos da esta posibilidad de ver que podemos vivir y superar eso. Que ante nuestras debilidades, Dios también nos saca adelante cuando nosotros le entregamos completamente nuestros recursos, nuestra vida, nuestro sentir, nuestro pensar. Avanzamos y podemos avanzar. Y en los discípulos se ve claramente, ellos, cuando Jesús muere en esta cruz, huyen y quedan vivos. Perdón. Pero ¿qué es lo que sucede después? Lo que sucede después es de que ellos mueren por causa de Cristo. El temor primero que ellos tenían, pues se fue. Se fue cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque su fuerza ya no estaba dependiendo de su propia valentía, de su propia seguridad, de sus propias habilidades, sino que Dios con su Espíritu permitió que ellos siguieran predicando la palabra, haciendo milagros también ellos mismos, y murieron, que lo que yo creo que lo que menos, o sea, lo que menos fue relevante, pues fue su muerte, ¿no? En el sentido de que todo lo que hicieron, pues fue para enriquecer a que el Evangelio se predicara, ¿no? En todos lados y que pudiera llegar hasta nuestra época. Por eso las muertes que vemos de todos los discípulos, pues todas son martirios, todas son porque estaban predicando de Jesús. Bueno, excepto de uno que fue el traidor, que Judas, pero... y Juan que no murió de esa forma, pero pues muchos, ¿no? Y no nada más sus propios discípulos directos o este grupito que tenía, sino otros muchos discípulos murieron y pues han muerto muchos por causa del Evangelio. Eso es impresionante, es algo que cuando una persona pues sí se cuestiona de no, pues es que ¿por qué lees la Biblia? ¿Por qué sigues? ¿Por qué crees en Dios? ¿O por qué sigues estas camino, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Qué beneficios tienes, ¿no? Siempre buscamos como la parte que lamentablemente existe, que se ha beneficiado mucha gente en nombre de Dios en un aspecto meramente egoísta, pero la realidad es que es contradictorio cuando ves. Y es impactante cuando ves que muchas personas murieron por causa del Evangelio. ¿Quién estaría dispuesto a morir por causa del Evangelio? Eso sí, te saca de... O sea, pues te choquea, voy a ocupar esa palabra. Te pone contra la pared, dices, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿cómo vas a dar? O sea, si tu beneficio va a ser que te maten, ¿por qué estás ahí? ¿No? Pues porque el beneficio es mucho más grande que la vida misma en esta tierra. Eso está, es fuerte lo que está diciendo. Pero eso solamente, pues, yo si lo digo así, pues a mí me impacta, y pues si lo me impacta con todos estos discípulos, misioneros que han muerto por el Evangelio, Pero nada más es reconocer nuestra debilidad. Yo reconozco mi debilidad de decir, wow, o sea, yo no sé si me lo haría así abiertamente como lo han hecho esos, pero digo, Dios tiene preparado lo que para mí, las pruebas que tenga para mí son las que voy a poder soportar, y si quiere mucho más, pues confío en Él y no tanto en mí, porque yo sé que mi instinto tal vez sea querer protegerme o seguir yo por mi propia cuenta con mis cosas, ¿no? Pero es entregarle a Dios, entregarle a Cristo, que Él sea el que haga las cosas y no nosotros mismos. Vamos a ver lo que pasa en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Lo puedes leer? ¿Tienes Armando, por favor?
¿Hechos 2?
Sí, por favor.
¿1 al 4?
Sí.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Vemos cómo ahí se ve cómo es solamente por Dios. Dios les dio esto para que ellos pudieran hablar de Él con toda seguridad, sin importar las mismas personas que lo estaban persiguiendo, sin importar que lo estaban persiguiendo, que los metieran en la cárcel, los llegaron a meter a la cárcel, algunos los llegaron a flagelar y aún así hablaban, ¿no? Aunque recibían azotes, volvían otra vez, aunque los metieran en la cárcel, salían por obra de Dios, y porque Dios hasta les abría, a través de un ángel, les abría la puerta de la cárcel y seguían predicando, ¿no? No fue porque, ah, bueno, ahorita ya cuídense porque no vaya a ser que otra vez los agarren y los tengan. No, o sea, ya no les importaba, ya no les importaban, tenían ya la fuerza por parte de Dios y la confianza para seguir adelante, ¿no? Para seguir con el propósito por el cual fueron ellos instruidos y fueron elegidos. Y así también todos nosotros tenemos un propósito con el hecho de ser llamados sus hijos, hijos de Dios, el querer, el vivir una vida para Él y no una vida para nosotros solamente, egoístamente, ¿no? Ir con otros, anunciar la palabra, que otros reciban vida dentro de este mundo de muerte y que no solamente tengan vida en esta tierra, sino que tengan vida abundante hasta la eternidad. Su poder se ve en este libro de Hechos, que es, a mí me maravilló cuando yo lo leí, porque pues sí, más o menos conocía las historias del Evangelio por las películas que veía en la tele en Semana Santa. Veía, pues sí, Jesús, y casi era lo mismo siempre, ¿no? Lo repetían año con año, pero nunca había visto qué pasó después, qué pasó con Pedro, qué pasó con todos ellos. Y digo, órale, yo no sabía que todas estas cosas sucedieron, ¿no? Es muy bonito este libro de Hechos, y vemos en el capítulo 2, versículo 36 al 38, vemos qué sucede. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor?
Sí. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y puedes leer también el versículo 41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
3,000, o sea... Tú ahorita le hablas a una persona y luego dices, ay, ya me rechazó, me dijo, ay, no, pues no quiero que me hables de eso, cosas así. Pues, o sea, el Espíritu Santo es el que hace, y aquí hizo el impacto en estas 3,000 personas con el instrumento ocupado por estos discípulos, Pedro y todos los que estaban con él, para que estas 3,000 personas, las mismas que muy posiblemente estaban también gritándole que se muriera Jesús, cambian completamente de su vida, ¿no? Porque les dicen, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de esta vida que están teniendo y sigan, ¿no? Y sigan a Dios, bautícense, entréguense completamente, mueran a sí mismos y vivan en Cristo. 3,000 personas, ¿no? 3,000 personas solamente de unas palabras que Pedro, con el poder de Dios, pues que ese es en verdad el poder de Dios, que el que puede mover a estas personas y lo puede hacer en todo momento. Por eso llega y prevalece la palabra de Dios, porque es poder de Dios. Aunque muchas personas, muchas hasta religiones han querido impedir que la Biblia, la palabra sea abierta para que la conozcamos, aún así sigue abierta porque Dios, pues sí, no puede ser callado, o sea, va a prevalecer más allá, y así es, nos lo muestra la historia, ¿no? Que es muy bonita y les recomiendo que también se metan a la página. Hay historias muy impresionantes, traficantes de Biblias, personas que arriesgan su pellejo o arriesgaron su pellejo por predicar y también por llevar Biblias a lugares donde eran prohibidos, ¿no? Que bueno, en una época pues fueron en prácticamente todos los lugares. Vamos a ver entonces cómo estos discípulos, en vez de tener ya una actitud débil, cobarde, de duda, pues tienen completamente poder y ya no temían a estas autoridades que los estaban persiguiéndolos. Vamos a ver Hechos, ahora vamos al capítulo 4, pero versículos 18 al 20.
Sí, dice: llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos ya estaban, ¿no? Ya estaban, pues anunciando la palabra independientemente pues del rechazo que podía haber, ¿no? Del rechazo que estaba habiendo por parte de todos los que acusaron a Jesús, de todos los que querían su muerte, pues ya el propósito que les salió contrario, ¿no? El propósito que era apagarlos, lo único que provocó es que el poder de Dios se manifestara más y la palabra de Dios y el Evangelio, el propósito del Evangelio se cumpliera, ¿no? Que llegara más personas, que la gente se arrepintiera de sus pecados, que se entregaran a Cristo y que vivieran una vida conforme a sus principios. Entonces vamos a ver estos últimos puntos que serían como su enseñanza de lo que hemos visto, que ya lo dije, pero lo voy a repetir. Primero es no confiar en nosotros mismos. Ese sería como un punto, el principal. No confiar en nosotros mismos, sino en Jesús. Él es el salvador del mundo, Él es el salvador del universo, Él es el salvador de nuestras vidas. Nosotros somos los que necesitamos ser salvados, ¿no? Y solo en Él podemos tener la fuerza, la seguridad, la paz y también el poder para hacer cosas como lo que hicieron ellos. En la medida en la que Dios, tú le vas entregando tus batallas, tus pruebas, tus necesidades, en tu confianza, hasta tu misma personalidad, ¿no? O sea, a veces dices, es que yo soy así, no quiero dejar de ser así, ¿no? O sea, he escuchado personas que dicen, no, es que yo soy así, y, pues, yo sé que si leo esto va a ir como en contra de mi propia naturaleza. Es entregárselo también y tener confianza en que no te va a dar algo que sea malo, ¿no? Porque pues pensamos que como nos quitan lo que nos gusta, pues ya por eso pues yo no sigo, ¿no? ¿Por qué? Pues si eso es lo que a mí me gusta. Dios no quiere que quitarme lo que a mí me gusta. Pues el foco no debería estar ahí, como Pedro, ¿no? Así volverle a meter como a decir, ah, pues yo quiero nada más. Sino es ponerle tu confianza a Dios, dejarle tu vida completamente y Él te va a dar Ya sea que si eso, la música, por ejemplo, te gusta, pues te va a reafirmar la música, ¿no? Y te va a dar y te va a otorgar y te va dando otro foco, te va dando otra... Yo recuerdo, bueno, en mi caso, yo tenía una banda de rock. Bueno, yo pertenecía a una banda de rock, ¿no? Entonces, pues me gustaba y quería sacar mi disco y mi deseo era, sí, quiero sacar un disco y eso era mi anhelo. Mi anhelo era... La realidad es que, pues, era pura vanidad mía, ¿no? Quería los reflectores, los aplausos, que todos dijeran, sí, ¿no? O sea, el reconocimiento, ¿no? De que la otra, sí, eres súper, súper bueno, o todas las cosas que conlleva ese tipo de vida. Sigo disfrutando de la música, estoy aprendiendo un poquito más, que antes no sabía, ahí nada más era puro show, pero... Es eso, o sea, Dios te va dando y te va quitando eso que tú piensas que eres tú, ¿no? Te va puliendo o te va quitando completamente. Ahora sí que Dios es el que va haciendo y va reafirmando en ti un corazón nuevo, una vida nueva. Vamos a terminar, voy a terminar con este versículo, Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, no es una cosa de una vez. No es una cosa de que, bueno, yo ya entregué mi vida a Cristo hace como 5 años y ya, ¿no? Ya empecé. O sea, tú vives, o sea, crucificado junto con Cristo. Yo sé, y pues me pasa también, pues todo el mundo te va bombardeando de cosas, ¿no? Si me gusta la música, de pronto llegan como, a lo mejor, no, pues escucha esto, ¿no? Escucha el otro. Pero al final es entregarle tu vida a Cristo todos los días. Hay cosas que Dios te va poniendo, que te va enfocando, y hay cosas que dice, pues esto no, simplemente te está estorbando, quítalo, no tiene provecho para ti. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, pero solamente es entregarlo tu vida a Cristo, tener presente eso, tener presente que tú ya no le perteneces y has entregado completamente tu vida a Cristo. Voy a hacer una oración para terminar este estudio, solamente para hacerte esta invitación de que tú vayas con confianza, de que si Dios te está tocando hoy la puerta y te está diciendo, oye, ven, arrepiéntete, sígueme, entrégame tu vida y yo te daré una vida abundante, te voy a dar la salvación y la vida eterna, pues que lo hagas con un corazón sincero, con un corazón abierto. Y te puedo yo poner un ejemplo. Señor, hoy vengo ante ti rindiéndome, entregándote lo que soy, entregándote pues toda mi vida, lo que pienso, lo que siento, y yo no tengo muy claro qué es lo que tú vas a hacer con mi vida, pero quiero confiar en ti, quiero creer en lo que tú prometes y pues te pido perdón, Señor, por los pecados, por la vida en pecado que he tenido. Señor, hoy pues te reconozco como mi Señor y Salvador. Te quiero entregar mi vida. Tú tómala y haz lo que tú quieras con ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.